Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hay que ver lo que gastamos aquí en recibos de la luz. No saben lo que cuesta este efecto. Tiene la patente una central que está operando en Albania y nos está costando un riñón poder mantener este nivel sonoro. Bueno, ¿cómo están al recibo de la presente? Habitantes nocturnos, se ha encendido, lo han visto, la luz de este programa. Y quiero decirles que nos ha interesado en el flexo el discurso de la actriz Demi Moore, que ha recibido el Globo de Oro en Los Ángeles, como saben, por su interpretación muy valiosa en esa película inquietante llamada La Sustancia. Y Demi Moore ha recibido un premio después de 45 años de carrera, que no había recibido ningún galardón en tanto tiempo, y ella misma había asumido que era una actriz de palomitas, una actriz que vendía muchas entradas, pero que no tenía la posibilidad de ganar reputación. Demi Moore, que fue la chica de striptease de La Teniente O'Neill, de Ghost, y que, como digo, ella misma se consideraba inhabilitada para ganar nombradía, y que ha estado hasta ahora al amparo de una tormenta de millones de dólares, porque ha sido una actriz muy bien pagada gracias a su buena rentabilidad comercial. Pero, y he aquí lo interesante del vibrante discurso de la señora Moore: ¿cuándo se supone que tengo o tenemos que aceptar que mi camino es el que otros marcan y que ya no tiene más pasos? ¿Cuándo debo aceptar que hay oportunidades que ya no son para mí? ¿Cuándo debo dejar de creer en la redención o disponerme a clausurar horizontes? ¿Cuándo debo entrar al viejo en casa y sentarme a contemplar el ocaso desde la ventana? ¿Cuándo, esta pregunta es clave, cuándo estás definitivamente acabada? Y es más, ¿qué es estar acabada? Nada se acaba, claro, nada se acaba hasta que no se acaba del todo, como compuso Lenny Kravitz. Y puede que en algún momento se pueda pensar, ya está, esto es todo lo que se suponía que yo podía dar de sí, lo que podía hacer. Pero a veces, de tanto en tanto, el universo tiene previstas algunas agradables sorpresas, que en eso consiste vivir, justo cuando estás ubicada en el punto más bajo. En estos momentos, los que nosotros no pensamos que seamos suficientemente inteligentes o suficientemente guapos, o suficientemente delgados, o con el suficiente éxito, o simplemente no suficientes, ten en cuenta que nunca vas a ser suficiente, pero sabrás la verdadera medida de tu valía si apartas esa vara de medir. Es el discurso de Demi Moore, dedicado a la gente que cree en ti cuando ni siquiera tú crees en ti mismo. Con esta versión instrumental de Lenny Kravitz, recordando que nada se acaba hasta que realmente se acaba, y nada empieza hasta que empieza, y es el momento de hacerlo en el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Recordaba hace unos días Jesús Ruiz Mantilla en El País que cuando a Camilo José Cela, algún joven aspirante a escritor, Despistado y banal le pedía consejo para algún argumento de una posible novela. El autor de La colmena le respondía: un hombre conoce a una mujer, punto final. Con talento le puede salir a usted la cartuja de Parma.
Nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué dice?
He dicho que nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué?
Ya me ha oído Capone, todo ha terminado.
Usted solo sabe hablar y lucir la chapa.
Aquí acaba la lección.
Solo sabe hablar y lucir la chapa. Solo hablar y presumir de chapa. Solo sabe hablar y presumir de chapa. Solo sabe hablar y presumir de chapa.
Se anuncian gadgets que van a leer nuestros pensamientos, gorras o sombreros cerebrales para dar órdenes sin abrir la boca. Se especula con el control cerebral de grandes compañías y España anuncia ahora un centro de neurotecnología. Parece que la revolución es incesante y uno se acuerda cuando Kafka escribió aquello de declararon la guerra mundial y yo me fui a nadar. Hace unos días hablamos con Antonio Dieguez, el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Quedaron asuntos pendientes, tiene un libro muy interesante, Necesario, pensar la tecnología, en Shackleton Books, una guía para comprender filosóficamente el desarrollo tecnológico actual. Y tenemos la suerte de que el señor Dieguez haya tenido unos minutos al final del día, quizá extenuante, quizá muy ocupado, para atender al flexo. Antonio, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues muy a gusto aquí, la verdad. Yo estos temas siempre disfruto charlando sobre ellos.
¿Recuerda usted que Ortega decía que la técnica no puede dar contenido a una vida, que cada uno es novelista de sí mismo? Y sin embargo, la técnica está escribiendo no solo una novela, sino la enciclopedia, aunque la enciclopedia ya no se ve por ninguna parte. Vamos a decir que escribe novelas múltiples.
Pues sí, así es, ¿no? Es decir, ahora mismo el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico y tecnológico, porque es difícil ya separarlos, ¿no? Por eso se acuñó el término de tecnociencia, para incluir a ambos progresos, el científico y el tecnológico. Pues este está marcando la historia, ¿no? Muchas personas han oído hablar de Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano que se hizo famoso por haber dicho, cuando cayó el muro de Berlín, que la historia había terminado. Uh-huh. Y fue muy criticado por ello, pero lo que poca gente sabe es que al poco tiempo Fukuyama se retractó de esa afirmación y dijo que se había equivocado porque no había tenido en cuenta que lo que mueve hoy día la historia es el desarrollo científico-técnico, ¿no? Y esto lo estamos viendo en los últimos años, sobre todo con el despegue increíble de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Hay una crisis de los deseos. Ya no deseamos, en tanto que estamos quizá hipnotizados por la tecnología o por entretenimiento constante, por esa relación que hay también entre la información y el entretenimiento.
Ese fue el diagnóstico de Ortega, que fue verdaderamente muy, muy agudo a la hora de analizar esto, porque lo dijo en los años 30 del siglo XX, nada menos, ¿no? Ortega es un pionero en la reflexión filosófica sobre la tecnología. Esto mucha gente no lo sabe, pero es uno de los primeros filósofos profesionales que reflexionó sobre esto. Y él pensaba que la hipertrofia de la técnica, es decir, el desarrollo excesivo de la técnica, de tal forma que se inmiscuye en todos los asuntos de la vida, pues tiene como consecuencia esta crisis de los deseos. Es decir, no sabemos qué desear. Y por eso, como dice él en su libro La meditación de la técnica, el nuevo rico lo primero primero que hace es comprarse una pianola, ¿no? O, hoy día pondríamos otros ejemplos, sí, ¿no? de compras tecnológicas.
Sí, yo que la pianola esté demandada ni en Cash Converter he visto yo la pianola, o sea, no lo veo ni...
Pero el último modelo de iPhone seguro que
eso
sí.
Eso sí, el último y ya con dificultades el penúltimo, porque siempre queremos el que va por delante, nunca hay suficiente. Se tiene más capacidades, pero más capacidades ¿para qué? Si lo único que falta es despegar directamente, pero bueno, en fin, son cosas del momento. Lo cierto es que el libro, señor Diéguez, aborda los distintos problemas que están vinculados a la tecnología y habla de problemas ontológicos, por ejemplo, diferencia entre lo artificial y lo natural, diferencias entre organismos y máquinas. ¿Las máquinas van a tener DNI? No digo un número de registro, digo un documento nacional de identidad. ¿Pueden ser multadas por la, vamos a decir, por la Guardia Civil? ¿O la pareja de la Guardia Civil va a estar formada por dos Terminators? ¿Van a tener derechos laborales estos robots?
Es una buena pregunta, ¿no? Es muy difícil saber cómo van a ser las máquinas del futuro, ¿no? Yo no veo que esto vaya a ocurrir, digamos, en un plazo previsible, ¿no? Aunque ya la Unión Europea se llegó a plantear en un documento la posibilidad de hablar de personas artificiales, ¿no? Para atribuirle la categoría de personas a estas máquinas del futuro que pudieran tener algún tipo, no solo de inteligencia, sino también de sensibilidad, de sentimiento,
¿no?
Efectivamente, efectivamente. Yo insisto, yo no termino de ver que se esté caminando en ese sentido. Desde luego, ninguno de los sistemas de inteligencia artificial que tenemos hoy día tiene nada parecido a conciencia o a sentimientos, ¿no? Pero si algún día los tuviéramos, si algún día tuviéramos sistemas así, con capacidad de autoconciencia, incluso con cierta capacidad de sufrimiento, pues yo no tengo duda de que en ese momento habría que empezar a pensar en los derechos que tendríamos que darle a esas máquinas, ¿no?
¿Usted como persona o como filósofo cree que el trabajo es un valor espiritual? ¿Es bueno trabajar? ¿Es bueno esforzarse? Digo porque lo que se plantea es el robot, la máquina va a hacer el trabajo en su mayor parte y nosotros tendremos más tiempo para el ocio. Pero el trabajo nos hace más humanos, o podemos estar en el ideal abandonados a la molicie, la dolce farniente.
Yo ahí evitaría la palabra espiritual, porque tiene connotaciones un tanto diferentes a las que normalmente queremos darle. Sí. Quizás podemos decir de desarrollo personal, ¿no? Sí. Y en ese sentido, efectivamente, sí creo que el trabajo importa mucho desde el punto de vista del trabajo, del enriquecimiento personal. Depende de qué tipo de trabajo. Claro, hay trabajos embrutecedores, ¿no? Que esos son los que deberían hacer las máquinas, ¿no? Pero digamos que un trabajo digno, un trabajo bien remunerado y un trabajo donde uno sienta la utilidad de lo que está haciendo hacia la sociedad, es un trabajo que enriquece personalmente. No creo que una vida dedicada a la molicie, dedicada a no hacer nada mientras las máquinas lo hacen todo, si es que eso llega, pues sea demasiado enriquecedor para el ser humano. Uno de los primeros autores que se planteó la posibilidad de máquinas superinteligentes que lo controlaran todo fue un experto en robótica, Hans Moravec, y dijo que, bueno, que tendríamos suerte si las máquinas nos conservan como mascotas, ¿no? Yo no veo que eso sea un futuro muy halagüeño, ¿verdad? Quedar como mascotas de las máquinas, que son las que realmente tomarían el control de todo. Afortunadamente, tampoco creo que eso sea un escenario muy realista, por el momento, desde luego, ¿no?
Ha habido varias interpretaciones distópicas en este sentido del ser humano sometido a otro tipo de civilización. Estoy pensando en el planeta de los simios, ¿no? Cuestión evolutiva, pero también respecto a Un mundo feliz de Aldous Huxley, por ejemplo, también, ¿no? La conformidad con determinado tipo de sustancias, el compartimento de cada una de las modalidades de humanidad robótica. Yo le quería preguntar, señor Diéguez, eso de que yo no tengo tiempo, ¿no? Yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de pasear, pero uno se compra un teléfono móvil y el tiempo empieza a multiplicarse dedicado al propio teléfono móvil. Entonces ya comparte su tiempo 6, 7, 4, 5 horas al día con el móvil, ¿no?
Sí, esa es una de las paradojas del desarrollo tecnológico. Pensábamos que íbamos a tener más tiempo libre gracias a la ayuda de las máquinas, y lo que estamos descubriendo es que estamos más ocupados que nunca, y más ocupados precisamente en lo que estas máquinas requieren de nosotros, ¿no? Basta pensar, todos los que manejamos el correo electrónico, la cantidad de tiempo al día que nos quita contestar el correo electrónico. Uh-huh. Un tiempo que desde luego no es comparable con el que, al menos en mi infancia, yo recuerdo todavía recibir cartas escritas, manuscritas por el correo ordinario, y era un verdadero placer al que uno le podía dedicar horas, pero eran horas solo esporádicas, ¿no? Cuando llegaba una carta de estas, ¿no? Uh-huh. Hoy día uno puede estar más de una hora, yo al menos lo estoy, más de una hora diaria dedicado a contestar correos electrónicos que en muchas ocasiones pues son prescindibles, ¿no?
Uh-huh. Hoy he recibido yo con mucho retraso, pero he recibido un Christmas de una amiga que es estadounidense, y el cartero se ha quedado sorprendido. Dice, bueno, un Christmas, ha llegado un Christmas. El cartero estaba realmente dando la voz de alarma, cosas insólitas. Hay un Christmas en el buzón. El libro tiene mucho interés y tiene citas literarias, hay bibliografía, hay apuntes filosóficos, hay innovaciones, hay planteamientos hacia futuro. Literariamente cita, por ejemplo, a Mary Shelley con Frankenstein, y dice, tú eres mi creador, pero yo soy tu amo, así que obedece, le dice la criatura a Frankenstein. ¿Y el móvil nos tiene a nosotros, o nosotros tenemos al móvil? Al móvil como, digamos, metáfora de la tecnología. ¿Nosotros tenemos la tecnología o la tecnología nos tiene a nosotros?
Pues para muchas personas ahora mismo el móvil es una fuente de esclavitud y de dependencia, ¿no? Yo creo que todos percibimos cómo reclama nuestra atención, sobre todo a través de las redes sociales, cada cierto rato al cabo del día, ¿no? Y son los adolescentes especialmente, pasan horas y horas atendiendo estos reclamos, ¿no? En ese sentido, desde luego, el móvil se está comportando como la criatura de Frankenstein. Le está diciendo al doctor, yo soy tu amo, así que obedéceme, ¿no? Uh-huh. Es difícil por eso, y es una cuestión fundamental desde el punto de vista filosófico, pero también desde el social y político, el del control de la tecnología y el del buen uso de la tecnología. Hay que saber cómo usar un móvil, pero esto es más difícil de lo que pensábamos. ¿Quién nos iba a decir, verdad, hace años que el teléfono iba a ser un instrumento que nos tendría atados durante horas a nuestra atención, ¿no?
Claro, el problema es que no es un teléfono.
Efectivamente.
Es que llamamos un teléfono a una cosa que no es un teléfono. Teléfono es otra cosa. Es como si llamamos coche a una bicicleta o una bicicleta a un coche. Eso no tiene sentido, pero es así. Coge el teléfono, dice, no, es que está llamando, no puedo atenderlo. Pero bueno, entonces el teléfono, ¿para qué era? Yo pensé que el teléfono era para hablar. El teléfono ya no es para hablar, es para estar entretenido, para recibir información, para mandar información, para, bueno, estar conectado, en definitiva, o muy conectado. Hay otro aspecto del libro que es interesante, muy interesante, y habla sobre la prolongación de la vida y la mezcla entre la máquina y el hombre, lo que se conoce popularmente con muchos matices y con muchos ángulos diferentes como transhumanismo. ¿Cree que vamos camino de la inmortalidad? Porque decían ahí en Silicon Valley que al final la muerte es un problema de ingeniería, ¿no?
Sí, yo de luego creo que no, vamos, creo que los transhumanistas están prometiendo algo que es pura ciencia ficción, ¿no? De lo que sí vamos, desde luego, es de un probable alargamiento de la extensión de la vida humana. Se están haciendo investigaciones y hay ya mucho dinero invertido en ello para ver cómo se puede prolongar la vida humana, pues a lo mejor en unas décadas, pongamos hasta los 150, quizás más, años de vida, ¿no? Eso yo sí creo que podría ser factible, aunque no es fácil, desde luego, y ya digo que hay investigaciones científicas serias encaminadas a conseguir algo así. Ahora, eso no tiene nada que ver con la inmortalidad, terminaríamos muriendo, aunque viviéramos mucho más, y desde luego lo que me parece pura ciencia ficción es esta idea transhumanista de que podremos volcar nuestra mente en una máquina, y una vez alojada esa mente en la máquina, ya podremos ser inmortales, porque podríamos ir trasladando las copias de nosotros mismos de máquina en máquina, si hiciera falta, incluso viajar por todo el universo. En alguna ocasión alguien me ha dicho, algún transhumanista me ha reprochado que diga tajantemente que me parece que esto es imposible, que es ciencia ficción. Bueno, tengo argumentos al respecto, que he publicado además en artículos, ¿no? Es decir, que primero, que tecnológicamente habría que copiar nada menos que 86 mil millones de neuronas que tiene cada cerebro, todas ellas con aproximadamente unas 1000 conexiones sinápticas. Habría que copiar también todo el conectoma de las células gliales, que ya se sabe que tienen papel también en la cognición y que son más que las neuronas, y si consiguiéramos alguna vez una tecnología que pudiera hacer todo eso, no está nada claro que esa copia fuéramos nosotros mismos, sino otra entidad con nuestros recuerdos y nuestras experiencias, pero una especie de hermano gemelo artificial, ¿no? Así que no veo que eso sea una buena salida para la inmortalidad, ¿no?
Todo este debate, el que ocupa el libro, que digo, recomendamos ese, el Flexo, la máquina puede llegar a tener conocimientos, puede llegar a tener sentido común, puede la vida humana alargarse indefinidamente, se van a desextinguir las especies. Frente a esto, el profesor Dieguez habla de las muertes por desesperación. Es paradójico que mientras se vaya abundando en el debate sobre la prolongación casi hasta lo eterno de la vida humana, haya un crecimiento en sociedades avanzadas como Estados Unidos de muertes por desesperación, por suicidio, por alcoholismo, por drogas, por dependencias varias. Bueno, estamos avanzando en la noche, señor Dieguez, me gusta mucho hablar con usted, pero tenemos que despedir esto por todo lo alto, darle un tono un poco más, optimista, o por lo menos encarar la noche, lo que va quedando de noche, con mejor disposición. ¿Le gusta Elvis Presley?
Muchísimo.
Pues vamos a escuchar esta canción de Presley que se llama Si yo puedo soñar. Mire cómo suena. Qué orquesta. Esto no lo hacen los robots. Tiene que haber luces brillando mucho más en algún sitio. Tiene que haber pájaros volando alto en el cielo, más azul, si puedo soñar una mejor tierra donde mis hermanos estén felices. Dime por qué. Porque mis sueños no se pueden hacer realidad. Elvis Presley, que conoce muy bien Antonio Dieguez, el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga. Pensar la tecnología, este sabio que nos acompaña esta noche, que es de la generación del baby boom, nacido en 1961... Escuchaba usted esto, ¿no, señor Dieguez?
Sí, me encanta.
Gusta, tiene tono, ¿eh?
Sí.
La noche se está enderezando.
Sí.
A ver dónde vamos a acabar usted y yo.
Esperemos que en buen sitio.
Es un gusto que esté con nosotros, profesor Dieguez.
Ha sido un placer.
Estamos en contacto, que le vaya muy bien.
Igualmente, buenas noches.
No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad.
¿Qué verdad?
Que no hay cuchara.
¿Que no hay cuchara?
Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.
Me prometí tomar una gran decisión todos los días. Y no me ha ido mal. A fin de cuentas, cada mañana salto de la cama y me digo, mientras pongo en marcha la cafetera, vivir es perdonarse la vida cada día. Así que tómate el cafelito tranquilo, poco a poco. A fin de cuentas, el texto de Julio Rodríguez.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Dani, a ver si te vienes conmigo porque quiero que estos paseos ya sean de cuatro piernas, que yo voy muchas veces solo. A ver, hombre, no es que esté preocupado, pero bueno, está bien ir charlando con un amigo. Iba Jacobo, que tiene la moto, una antigua moto, una Puch Cóndor tiene Jacobo, es un viejo modelo que él solo saca por la noche, de vez en cuando nos cruzamos en este paseo. Es un hombre bastante rutinario, siempre saca la moto por la noche. Y además ahora hay aquí un pequeño grupo de turistas que todavía están paseando. Estos no tienen intención de acostarse, se ve a la clara, vamos, se ve a la legua que no van a dormir ni un poco. Son gente que está como fuera del tiempo, no llevan el tiempo, no les está condicionando en absoluto el tiempo. Es parte de la sensación de sentirse viajero, de sentirse turista, sentirse además fuera del tiempo, como este hombre, Man Out of Time, de Mick Harvey. El músico australiano. Sentir todos cuando el tiempo nos presiona, nos vuelve locos, va a gran velocidad y no somos capaces de estar en ese compás. Llegan las 2 y uno piensa que son las 3. Estamos volviéndonos un poco tarumbas. No lo puedes ver. El tiempo es una tragedia que canta Mick Harvey. It's a time of tragedy, think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time and long gone the wrong. Pensar que son las 9 cuando realmente son las 10. Y mi cita no va a esperar, ya está cansada de mis tardanzas. Desde la inmensidad australiana hasta la isla de la Cartuja, que ha venido Mick Harvey en la noche de Andalucía.
Daría cualquier cosa por una caladita, por una sola caladita.
¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
Esta noche, después del flexo, la cálida voz de Chiqui Ryu, cuando la melodía se hace jazz. Hoy en Ya Está Bien. ¿Cansado de no triunfar en tus relaciones con los demás? ¿Eres tímido? Curso de risas protocolarias para actos sociales.
Alberto, qué bien te veo.
Adrián, estás más gordito.
Oye, Jaime, ¿quién te crees que estaba en el gimnasio? Paco Reyero, el de la radio. Curso de risas protocolarias para actos sociales. ¿Te gustaría tener el flequillo del nuevo presidente de Argentina, pero no te atreves?
Peluquería Hermanos Alonso.
Innovando en estilo capilar desde 1989.
Peluquerías Hermanos Alonso.
Fuimos los creadores del flequillo de la Sagasti.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información. Space, the final
frontier. El asunto de esta noche que va a abordar Juan Herrera. These are the voyages of the Starship Enterprise. Es inquietante. ¿Cuánto duran los efectos de la Navidad? ¿Qué día hay que quitar el turrón de la bandeja? ¿Qué día hay que quitar los adornos de la puerta? ¿Sería conveniente dejarlos ya preparados para el año que viene y ahí habría un ahorro? ¿Qué día hay que rebajar los kilos que se han ganado en estas fiestas? Y aquí está Juan Herrera para aclarar todas estas interrogantes, estas inquietantes cuestiones. Juan.
Pues es que realmente el libro de instrucciones de la Navidad no está escrito en su totalidad. Por ejemplo, la cabalgata de Reyes. Con semanas de antelación van viniendo mensajeros, van viniendo una serie de carteros reales que se pasean por las ciudades y la gente pues va creando una expectativa hasta el Día de Reyes. El Día de Reyes se produce la gran cabalgata, vienen los Reyes, al día siguiente los regalos y hasta luego Lucas. Es decir, ¿por qué se les dice adiós de una manera tan poco educada, tan grosera? ¿Por qué no se acompaña a los reyes en el inicio del camino hacia Oriente? Por ejemplo, ¿por qué no se les acompaña unos kilómetros por la autopista hasta que ya ellos siguen con su camino? Porque es como dejar a alguien con la puerta en las narices. Dejas los regalos, tú cierras la puerta y ya no vuelves a ver a los reyes hasta el año siguiente. Claro, sí, sí. Cuando te has tirado 3 semanas por delante diciendo los que vienen los reyes, que vienen los reyes, que vienen los reyes, ya, pero ¿y el adiós? ¿Qué pasa? ¿Que el adiós no es importante? Claro, yo creo que eso es una cosa que hay que valorar, es decir, ¿por qué, por ejemplo, las luces de Navidad se ponen con tanta antelación y luego se quitan de una manera que nadie se entera? O sea, desaparecen las luces de un día para otro y no hay despedida conveniente. Eso pasa con las bandejas de turrón de las casas. Se monta allí con papel albal, se ponen unos adornos, se ponen allí unas velas, se ponen... Bien, y luego allí se quedan una serie de objetos envueltos normalmente en papelitos de colores, que no sé por qué la gente los papelitos de colores les da desconfianza, y se quedan ahí y ya. Pero ¿qué día decimos vamos a quitar ya este decorado porque ya no pega, ¿entiendes? Pero hay que hacerlo también eso con un poco de ceremonia, ¿no? Con un poquito de liturgia, con un poquito de cuidado.
Sí, hay que tener, ¿no?, liturgia, sí, sí, claro que sí, me parece que hay.
En mi casa, Paco, nosotros montábamos siempre el Belén, ¿me entiendes? Lo montábamos días antes, semanas antes de la fecha concreta. Pero luego lo quitábamos también de una manera sutil y leve, de forma que los pastores se iban marchando se iban marchando las ovejas, se iba, otro día desaparecía Herodes, otro día, pero no lo quitábamos abruptamente, sino que llegaba un momento en que ya no quedaba más que el decorado, o sea, lo que es el paisaje. Y ese día era el día que ya lo metíamos en la caja hasta el año siguiente. Pero las figuras las íbamos haciendo desaparecer, como en un musical, se iban yendo sutilmente. Mi hermano quitaba unas, mi padre quitaba otras, yo quitaba otras, y así poquito a poco iba desapareciendo el Belén.
De una discreción, claro, y de una elegancia que desde luego es recomendable. No hacer las cosas abruptamente, sin tener en cuenta que igual que han venido, se pueden ir muy elegantemente, bien repuestos además, porque claro, hay que acompañarlos. Me gusta mucho la figura de despedirlos en la puerta, no esto de allá que se vayan y no haya ningún tipo de dedicatoria en la despedida. ¿Y el turrón, Juan? ¿Qué se hace con el turrón? El turrón, tú eres partidario del turrón.
El turrón es que el turrón aguanta mal el paso del tiempo, ¿sabes? El turrón, digamos, duro, aguanta mejor. También se pone un poco macilento, empieza a reblandecerse. Lo que era duro va deviniendo en una especie de, como una especie de jarabe raro, pero el que peor aguanta es el turrón blando. El turrón blando aguanta malísimamente. O sea, tú lo dejas en la funda y cuando lo sacas, parece que está haciendo deporte dentro, porque está sudado. Sí, pero bueno, a ver, con el frío que hace en Navidad, ¿cómo puede sudar el turrón dentro de la caja? Pues suda. Y eso, luego cuando lo sacas, está como pringoso, como... O sea, el turrón hay que eliminarlo. O sea, con eso hay que andar con tonterías. O sea, el último día, ahora fuera, todavía el turrón lo tiras y ya está. Porque no soporta. Por ejemplo, el mazapán se va quedando apelmazado, se va quedando acartonado, o sea, va cogiendo el sabor de la caja, se va quedando duro y a los 3 o 4 días prácticamente lo puede usar como arma arrojadiza el turrón. Se pone mazapán duro ya y ya no sirve, no cumple su función. Así que todos esos dulces en general no funcionan. Las famosas frutas escarchadas, por ejemplo, esto que llaman la fruta de Aragón, que va envuelta en chocolate, bueno, todo esto soporta muy mal el paso de los días. Así que yo en eso sí que sería abrupto. Yo lo eliminaría del turrón directamente. El día último, hasta luego, Lucas.
Y mantecao igualmente, todo tipo de mantecao fuera. No.
Sí, lo mismo, sí. Yo creo que eso no soporta el paso del tiempo. De hecho, ya me parece que una semana es mucho.
Y respecto a los kilos que se han ido ganando en la fiesta, en la celebración, ¿hay que marcarse tajantemente un objetivo?
Yo creo que hay que ser un poco generoso con los demás, porque yo tengo una teoría que es la de los gordos comunicantes. Es decir, cuando un gordo pierde kilos, dice, he perdido unos kilitos. Bueno, pues otro gordo se los ha encontrado. ¿Entiendes? O sea, no es que esos kilos se quedan ahí, como por ejemplo puede ser una contaminación aérea, ¿no? O de humo. No. Los kilos son sólidos. Entonces, kilo que se pierde por uno, lo recoge otro. Entonces, si tú amas a tu prójimo, no pierdas kilos porque los va a coger él.
Claro, ¿no? Sí, claro.
Claro, o va para un sitio, con ellos, va para otro. Y ya iremos viendo lo que vamos haciendo. Pero esto de quitarte los kilos del tirón para que el vecino los coja, no me parece elegante ni me parece amor al prójimo.
Uh-huh, me parece una historia de mesura y de equilibrio. El kilo está ahí, quédatelo y ya veremos a ver de qué manera te puedes deshacer sin afectar a otra persona que está en tu casa. Es la precisión de Juan Herrera analizando cuánto duran los efectos de la Navidad. Y respecto al jamón, ¿qué querías aportar, Juan? Respecto al jamón, que ya quizá si se ha comprado una patita, pues queda poco, o si queda un poquito ya, en fin, es mirriado, queda muy poquito jamón. ¿Qué haríamos con el jamón?
Ahí se abre un melón muy complicado, que rima con jamón. Mira, el problema es que te regalan un jamón o lo compras tú. Bien, pero eso hay que hacerlo lonchas, hay que lonchearlo. ¿Quién lo lonchea eso? Tú haces un curso, por ejemplo, a través de internet de lonchear jamón, y quitas primero la grasa blanca, luego la grasa rosa, ya. Pero entras en terreno abrupto. Primero, tú no tienes un cuchillo como tiene que ser el de un jamonista. Porque ¿quién afila los cuchillos hoy en día? nadie. Ya no vienen aquellos seres humanos extraordinarios con una bicicleta que tocaban una especie de epífano. Y entonces tú bajabas con los cuchillos y te los sacaban un brillo y quedaba un cuchillo impresionante. Ahora esos cuchillos, ¿quién los afila? ¿Qué pasa? Que de un año a otro el filo va perdiendo y claro, empiezas a cortar jamón y es un desastre. Es una auténtica carnicería. Entonces te vas a la esquina, en donde hay un carnicero. Le dice, oiga usted, tengo un jamón. Y ya él, sin mirarte, según está cortando unas costillas para una señora, te dice, a partir del día 8, vamos a ver, ¿y qué hago yo con un jamón en la calefacción hasta el día 8? ¿Dónde lo meto? ¿Qué hago con él? Que no es una guitarra, que eso suda, eso está vivo. Y si lo pongo, por ejemplo, en la calefacción, empieza a salir un moho. Y claro, el moho es como el sudor del caballo, es de color blanco, pero esto como se quita, se va a estropear. ¿Cuán largo me lo fiáis? Porque te regalan esto, por ejemplo, el día 25, 24, 23 de diciembre y hasta el día 8 o 9 de enero. El jamonista no se puede meter a lonchear el jamón. Tienes un drama en tu casa.
Claro. Asunto muy...
Yo lo hago, lo que este año lo he colgado del balcón. Lo he colgado como si fuera una guitarra con dos cuerdas, porque he pensado que la temperatura de la calle no es gélida, pero tiene un poquito más fresco, pero que si lo meto en casa con la calefacción, este se me pone a sudar el jamón.
El jamón sufre.
Y se me queda en nada.
¿Y el jamón que tienes fuera en el balcón está colgado a peso? O sea, que está sobre la baranda, ¿dónde tienes? ¿O lo tienes simplemente en la,
sí,
en la terraza?
No. Tiene dos asas colgadas de la baranda, pero le he puesto espumillón. ¿Me explico? Sí. Con lo cual parece un poco, para darle un toque navideño, porque si no, colgar un jamón parece que estoy haciendo una campaña antimusulmana, ¿me entiendes? Uh-huh. La gente coloca una bandera de España y yo he colocado un jamón. La gente dice, hombre, este hombre es antimusulmán. No, es que lo tengo al oreo.
Es el gran Juan Herrera Salazar, que ahora sí noto la vibración, quiere despedirse y vas a proceder en tu mejor tono. ¿No, Juan? Va a ser una cosa excepcional.
Vamos a ver lo que puedo hacer. Estoy aquí a jamona hoy.
Un momento, ¿qué te parece esta composición? Es el Danubio Azul. Te veo bailando, Juan. Te veo moviéndote grácilmente.
Me parece bien.
Estás en un ballroom. Te espera una princesa llamada Pepa. No entiendo la falta de nombres que tengan fuerza para las princesas. Una princesa que se llama Pepa, una princesa que se llame Antonia, una princesa que se llame Juana. Tu princesa se llama Pepa, ¿no, Juan?
Sí, claro, sí.
¿Te imaginas, por ejemplo, en Mónaco bailando con Pepa?
Pues, hombre, no soy yo muy dado al vals, ¿eh? No, el vals no es mi baile.
Pero de reggaetón no eres tú.
No, ni mucho menos. Yo lo mío es más bien el mundo del tango. Yo soy tanguista.
Adelante, mi tanguista Juan.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
El fleso es una farola en la esquina de tu mesa. Anda, oye.
No busques la respuesta en los manuales de química, ni en Google, ni en las páginas con las esquinas dobladas de los libros. No busques en las cartas, ni en los astros, ni busques en la ciencia inaccesible que todo lo describe fríamente.
Sometimes I don't know the reason why So I guess I'll keep gambling lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die.
No busques la respuesta en los manuales de química ni en Google, ni en las páginas con las esquinas dobladas de los libros. No busques en las cartas ni en los astros, ni busques en la ciencia inaccesible que todo lo describe fríamente. Busca en el tacto ardiente de estas manos que cincelan tu cuerpo de memoria, en estos pies que avanzan con tus pasos, en estos ojos que se quedan ciegos cuando tú no me miras, o en la herida que se abre en mí si alguna vez te hiero. Busca en este poema o en mi pecho. Busca dentro de mí. ¿Lo ves? Es esto. Es el poema titulado Una extraña ciencia, de Julio Rodríguez.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Parece que su voz permanece aquí como si acabara de leer un texto, pero es que cuando José María de Loma comparece y locuta sus artículos en la radio, uno se lo lleva presente el artículo, no se lo quita tan fácil de la cabeza. Por eso esa sensación de que la voz de Loma siempre está en nuestra cabeza. Aquí con su caña de Loma y esta pieza selecta titulada Noticia de un carterista.
Robertito no soporta el frío ni la falta de turistas y se ha venido al sur a practicar el oficio casi más antiguo del mundo, robar carteras. Robertito no abusa jamás de su habilidad, que es mucha, habiéndose especializado en bolsillos traseros. Nunca su víctima es un anciano ni alguien con aspecto de no llegar a fin de mes. Si dentro de la cartera hay documentación, la deposita en un buzón, aunque esto de los buzones se ha puesto escasito. Una vez entregó una cartera recién robada tras extraer de ella 20 euros en una comisaría. Lo atendió un agente con aspecto de llamarse José Luis. Hay gente que nace José Luis pero se empeña en llamarse Arturo o Eugenio. El agente le dio las gracias, alabó su gesto de buen ciudadano al devolver esa cartera, esa documentación, y cuando se dio la vuelta para traer un papel que Robertito habría de rellenar, Robertito ya había desaparecido. Es un tipo veloz, enjuto, de estatura media, con barbita y siempre bien y discretamente vestido. Pantalón oscuro, camisa clara, americana, zapatos marrones. No está especializado en bullas, donde hay mucha competencia. Él es más de calles transitadas, un pequeño choque, una mano rápida, una huida pronta. Amistades, las justas. Si acaso aquí, Juan el limpia, limpiabotas de escasa inclinación al trabajo, con eterno cigarrillo negro en la boca y que tiene ya contado al menos 227 veces que una vez le limpió con betún los botines a un primer ministro inglés. Juan el Limpia no sabe cómo se llamaba aquel prócer británico, pero por las descripciones contradictorias que hacía de él y que sigue haciendo, la gente oscila entre la creencia de que se lo ha inventado y el barrunto de que Juan el Limpia no tiene memoria, pero sí gran capacidad para fabular y pegar la hebra. De cuando en cuando él y Robertito toman un anís donde Carmen, que iba para notaria y se ha especializado en escandinavos macizos, la preparación de negronis y el tiempo ideal de calentamiento en microondas de una paella precocinada. Robertito no soporta el frío, pero menos soporta no trabajar, no comer, no saborear el riesgo. Padece de una rodilla. Maldice los pantalones ajustados o sin bolsillo trasero. Chapurrea al francés gracias a una novia que lo dejó colgado con una hipoteca. Lee a Borges. Una vez hizo un crucero. Duerme casi del tirón. Le gusta la palabra mozalbete. Se ha racionado la sal. A veces sueña que es mancebo de botica. Siempre reza una oración antes de salir a la calle a emprender la faena. no soporta una arruga en la americana. De cuando en cuando medita sobre lo frío que en su infancia era el mes de enero.
Es la literatura radiofónica de José María de Loma, que al contrario que el José Luis de su artículo, tiene cara de llamarse José María, claro. Aquí con una nueva entrega de Caña de Loma.
Vamos allá. Una semana más.
¿Puede llamarse una banda de Bilbao, de Mississippi Queen and the Wet Dogs? Puede llamarse. Puede ofrecer este repertorio que abarca la música negra con una voz sorprendente. Puede sonar en el flexo. Puede llamarse la cantante Inés. Se llama Inés. Pero el nombre artístico es la Reina del Mississippi y los Perros Mojados. Encontré un amor, por cierto, se llama La Tonada. Cuando cae la noche y tengo que esperar a que se vaya el sol. Se me está haciendo realmente duro. Cuando cierro los ojos, lo imagino alrededor. Pero cuando estoy con él, mi sonrisa brilla cada día. Del Mississippi y los Perros Mojados. Qué guateque, amigo. Cómo se han trabajado los clubes esta banda. Cómo saben jugar con el público. Me imagino a mi vecina Trini, que tiene 95 años y escucha el programa a diario, haciendo los coros de esta canción a esta hora. Piñero, que este grupo quiere contar contigo como batería. Nuestro director técnico, al frente, como siempre, atento y cordial en este programa, que tengo la obligación de despedir, pese a que estoy en contra de que se acabe. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.